En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. ¿Qué les vamos a decir del tiempo que tenemos en nuestra región? Pues lo normal, estamos en otoño, temperaturas bajas, mucho cuidado, mucha precaución, y esto viene muy bien para el campo. Yo no sé si para aquellos que tengan ganado les viene bien o no les viene bien, pero de todo ello nos vamos a enterar en los próximos minutos. Vamos a una ronda de nuestros invitados, que hoy tenemos muy buenos invitados, como todos los días. Indalecio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Todo bien? ¿La plaza bien?
Hombre,
ahora ya estáis cambiando.
Estará el drenaje a todo meter. Me imagino que se estará haciendo aquello más compacto con estas aguas.
¿Podéis meter cabras para que quiten la hierba o no?
No, de momento no ha salido hierba.
¿No ha salido hierba?
No, este año de momento no vamos a poder.
Cogerás el musgo para el nacimiento, ¿no?
No vamos a poder sembrar patatas en el ruedo, pero bueno, bueno. De momento se está conservando.
¿Ah, sí? Mira qué bien.
Sí, vamos a ver. Ahora para abril.
Ya veremos, ya, Dios dirá. Diego Cajial, muy buenas, presidente de la Peña Félix.
Muy buenos días.
No, tú no paras, no es como Indalecio, que se toman un relax durante... En el Consejo relajáis.
Va por edades.
La Peña Félix tiene actividades prácticamente una semana sí y otra también, y mañana creo que a las 7:30...
Correcto.
Tenéis...
Mañana a las 7:30 damos una charla, nos da una charla Luis Estelo, un gran aficionado y socio nuestro.
Ajá.
Y vais sobre la vida de Juan Belmonte.
Podríais haber invitado a Javi Loricera, que es un experto en...
Javi estaba invitado, pero me ha dicho que estaba afuera.
Muy bien.
Y allí estaremos, acompañada, como siempre, de una buena merienda.
Eso es lo importante.
Además Javi anda por el Espartero todavía, o sea que Juan Belmonte no ha llegado.
Sí, lagartijo y tal.
Muy bien, Emilio de Cos.
Muy buenos días.
Representante de las Peñas de Cantabria. Y miembro del Consejo de Administración, ¿qué tal el sístole y diástole?
Todo bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Joder, qué alegría, qué bien. Eso es muy importante, que vaya todo bien. Y hoy, cumpliendo su palabra, él me prometió que iba a estar aquí con una condición, que yo le acepté. Si me dejas hablar, voy al programa. Vale, dicho y hecho. Antonio Bañuelos, muy buenas, querido presidente.
Hola, buenos días a todos. Y felicidades por que estaba intentando calcular cuánto tiempo lleva Teiva y lleváis con este programa.
Bueno, pues llevamos unos cuantos años. Teiva lleva 9 años y yo creo que llevamos 3 o 4 años.
Cuatro lleváis ya con el programa. Enhorabuena, sí.
Bueno.
Sí, porque atravesáis mucho más que la onda de audiencia que pueda tener Teiva, ¿no? Enviáis a través del podcast y... Uh-huh. Vamos, yo personalmente, pues, que viajo mucho en carretera, me acompañáis muchas horas.
¿De verdad lo dices?
Entre semana.
Hombre, intentamos hacer un programa agradable.
Lo recibo por el teléfono, sí. Lo guardo,
sí.
Y en algún atasco pues lo pongo y yo sigo.
Pues muchísimas gracias. Antonio va a ser nuestro protagonista, evidentemente. Pero antes vamos a tocar un poquito la actualidad con nuestro querido Juan Azcuénaga. Muy buenas, Juan.
Hola, buenos días. ¿Cómo
bien,
estáis?
Muy sencillito.
Saludos a todos.
Gracias. El pasado día 18, a los 85 años, murió Álvaro Domecq. Y como tú eres un historiador maravilloso, nos vas a comentar rápidamente cuáles son las últimas actuaciones que ha tenido Álvaro Domecq aquí en Santander.
Bueno, vamos a ver. El que falleció el otro día es Álvaro Domecq Romero.
Sí.
Pero a mí me parece más interesante las actuaciones de su padre en Santander, Álvaro Domecq Iríez.
Muchas gracias por cambiar el guión, pero venga, adelante.
Entonces, Álvaro Domecq Iríez empezó de rejoneador, hizo su primera actuación en una plaza de toros, en la plaza de Santander.
Ya. ¿En cuál de ellas?
Yo creo que ese es un detalle importante. Uh-huh. Lo hizo con 16, 17 años, en un festival de las Hermanitas. Y además lidiando reses de su padre, Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio. Contaba él en el ruedo una anécdota curiosa que no he podido constatar en ninguna parte, que es que, según su padre, iba a actuar en Santander una rejoneadora británica, inglesa, pero que se puso inopinadamente enferma. Y sin embargo, él estaba...
¿Una rejoneadora británica? ¿Me estás hablando de qué año, por favor?
Del año 1934. Eso era lo que le contó su padre.
No. ¿Sería republicana?
Eso, pues no lo sé, porque yo no he podido encontrar ningún detalle sobre el tema. Y lo curioso es que su padre le dijo: ¿te atreves a salir? Ya que esta señora no podía venir, esta señorita.
Ya.
Y él, pues efectivamente sí, salió. Pero vamos, él vino a Santander, o sea, no es eso que estuviera aquí.
Pero ella no venía a ver, Juan. Pero ella no vendría a rejonear, ¿no? Una inglesa, en fin, en el año 34...
Yo no creo ni que viniera a Santander.
Hombre, vendría a hacer el paseillo,
eso
yo
es lo que
sé,
él contaba,
¿no?
Él contaba eso, que su padre, pues más o menos ya. Lo que ahora se diría, le lió.
Ya.
En otra época le comprometió, ¿no?
Sí, sí.
Y le dijo eso, ¿te atreves a salir al ruedo, a lidiar los toros? Y él, sí, salió. Es más, es de las pocas veces que un rejoneador lidia dos toros. Él lidió dos toros
ya.
A caballo, pero no los mató porque él no, en aquel momento no...
Ya.
No,
oye, ¿y del hijo sabes algo de...?
Sí, toreó varias veces en Santander, pero como era una época en la que no se repartían tantas orejas, pues lo más que consiguió en Santander, que yo haya visto, es una oreja.
Pues ya es raro que de aquellas... Y además en un festival que hay una generosidad aplastante...
No, bueno,
digo
no,
yo.
¿Hablamos del padre o del hijo?
Del difunto. Tú estás hablando del padre y del... Bueno, del difunto del otro día. Juan, no me vuelvas loco. Estoy hablando del que murió el otro día, no del padre ni del tatarabuelo.
No, el que murió el otro día toreó corridas, toreó en alguna de incluso de Valdecilla.
Sí.
Y ya digo, la actuación muy bien a caballo... Pero en el reparto de orejas normalmente...
Dices tú, la corrida de Valdecilla, antes se decía la corrida de la liberación. Además hoy, como hay coincidencia, pues a lo mejor lo puedes decir también, que no pasa nada. De momento.
Pero vamos, era corrida a beneficio de Valdecilla. Efectivamente se celebraba el Día de la Liberación, el 26 de agosto.
Ya.
Igual que el 18 de julio se celebraba una novillada a favor de los inválidos civiles.
Bien, oye, no te vengas arriba, venga. No te vengas, Juan, arriba, empecemos ahora y tienes
pero
alguna...
Te digo, es importante, para mí es más importante la actuación del padre.
Del padre, pues venga, de... pues otro día hablamos del padre, que es que tenemos muchas cosas, Juan, te lo agradezco, pero otro día hablamos del padre. Yo quería hablar, pues hombre, del hijo, caramba, que es el que ha fallecido. Pero luego... ¿Te parece bien, Juan?
Bueno, de acuerdo.
Bueno.
Ya digo que para mí tuvo más relación con Santander, fue más agradecido con Santander su padre.
Perfecto.
Pero bueno...
Ahí queda hecho. Espera que hay contertulios que luego a través de la radio pueden seguir escuchando sus opiniones. Un abrazo, Juan.
Igualmente. Venga, y que siga bien la
Dios lo quiera. Espero que sí. A ver, ¿qué querías decir, Antonio, sobre... ¿Querías decir algo sobre...?
Ah, no, que si querías...
Vamos a hablar de ello,
nada,
pero...
Simplemente añadir que pienso que Álvaro Domecq Romero, que ha fallecido esta semana... pasará la historia, entre otras muchas cosas, por la creación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Eso ha sido un hito que haya quedado para todos y él fue el que la fundó.
Bueno, de esto nos puede hablar mucho Sisto. Sisto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Claudio, a todos.
Vamos a llamar, Sisto, es un hombre muy ligado, muy muy cercano a Álvaro Domecq Romero, ¿no?
Tuve la oportunidad de compartir con él dos ocasiones en Jerez. No era un hombre de muchas palabras, pero es un hombre muy ligado a la tradición del caballo español en nuestro país.
Uh-huh.
Supongo que ya...
Hombre, me imagino que sería muy hablador con los suyos. Si yo me presento, soy Claudio Acebo, diría encantado y adiós. O sea, no tendría la confianza Digo yo, ¿no? ¿Sisto?
No tuve la oportunidad de tratarlo tanto.
Ah, pues por
con
eso.
En alguna ocasión, en alguna mesa, y no tuve la oportunidad de tratarlo tanto.
Ya. Bueno, ¿y qué experiencia tienes? Bueno, a ti te ha dolido, ¿no?, la muerte, por lo que significa y por lo que ha estado haciendo don Álvaro, ¿no?
Supongo que habéis hablado ya de la labor pues que tuvo como ganadero...
Del padre de él,
hombre,
bueno.
Y lo que acaba de mencionar, hay un compañero...
Sí, Juan,
que,
sí.
que fue el fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que esto tiene más repercusión de la que nos podemos imaginar. La Real Escuela se fundó hace, yo creo, más de 40 años. Él se inspiró en la Real Escuela Española de Equitación de Viena, pero él lo centró en la gran pasión que él tenía por el caballo de pura raza española, que es una de nuestras razas autóctonas más distintivas. Pero él quiso ir más allá. El caballo de raza española se utilizaba pues para romería, para los enganches, para rejonear, aunque pronto se vio sustituido por el caballo lusitano. Pero él quiso darle un toque extra de nivel y de calidad al máximo nivel internacional. Aunque él no fue jinete olímpico, sí, es cierto que de la Real Escuela han salido nuestros mejores jinetes olímpicos. Rafael Soto, Ignacio Rambla, José Antonio García Mena, que nació en los Alburejos, creo que era hijo de uno de los mayorales de la ganadería, o Claudio Castilla, otro jinete olímpico, que es Claudio Castilla está casado con una hija de Manuel Vidrié, o sea que también está relacionado con el mundo del con el mundo del toro. Todos ellos han nacido al amparo de Álvaro Domecq y de la Real Escuela de Andaluza de Arte Ecuestre. El primer, yo recuerdo esa imagen, la tengo grabada, en Atlanta 96, la primera vez que un caballo español evento competía en unos Juegos Olímpicos con Ignacio Rambla. Y cuando acabó la reprise, Álvaro Domecq estaba esperando a Ignacio a que llegase con el caballo, y los dos pues se fundieron en un abrazo. ¿Qué supuso esto? Pues supuso un cambio radical en la cría del caballo por raza española. Se mejoraron los recursos, tuvimos mayor prestigio internacional. España ya competía de tú a tú en una disciplina de doma clásica, la que estaba solamente apta para caballos del norte de Europa, caballos sí, de sí. francés, Luxemburgo.
Pues cuánto me gusta, Sisto, que nos hayas recordado la otra semblanza, ¿no?, de Álvaro Domecq, que a lo mejor, teniendo en cuenta, es lógico y normal, aquí a Cantabria pues llega muy sesgado, y te agradezco enormemente que nos hayas comentado la otra parcela más que interesante de don Álvaro Domecq. Tú sigues la estela de él, ¿no? Por lo menos lo intentas.
Sí, hay que intentarlo.
Muy bien. Sí, pero que quería intervenir ahí. Antonio.
Sobre don Álvaro Domecq, que tuve la oportunidad de conocerle bastante, estuve en su casa viendo tentaderos a campo abierto, y desde luego salía un hombre que como ganadero no hacía falta pedirle ningún consejo, porque él te hablaba continuamente de su selección, de la evolución, de cómo seguía la línea de su padre y de cómo había conservado el hierro de Torre Estrella con unas características de potencia y de la durabilidad, y tuvo unos momentos importantísimos que esta ganadería, ¿no? Quería contar una cosa curiosa, y es que, bueno, de hecho estuve bastantes veces en su casa, un hombre tremendamente cariñoso, sí que hablaba bastante, y todos los domingos en su casa había misa en la capilla. Uh-huh. Invitaba a toda la familia, tuve la oportunidad de estar un par de veces, luego había un desayuno familiar, pero la anécdota es que el monaguillo era él.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bonito. Y qué humildad.
Y aparte de crear el espectáculo de cómo bailan los caballos andaluces, que nos ha dado una repercusión de la marca España durante muchos años, fue el creador, fue el colaborador necesario para que la Feria Mundial del Toro, que se hacía en Sevilla, tuviera una repercusión que traspasara las fronteras de España, porque creó un espectáculo entre toros y caballos en un ruedo que se hizo allí dentro del Palacio de Exposiciones de Sevilla, en el que había estado él amaestrando, sobando 8 o 10 toros para que hicieran con el caballo un manejo que hacían con sus dos vaqueros, que era un espectáculo único. Se ha querido volver a hacer la Feria del Toro en Sevilla, incluso este año. Además nos han ofrecido que fuéramos los promotores, los iniciadores, y es que, digo, sin el espectáculo de don Álvaro, aquello perdía mucho, ¿no? Es una feria de stands y era el eje central. También había una parte de Salvador Tábora con la ópera de Carmen, pero sin el espectáculo de don Álvaro no va a tener color aquello, y siempre va a servir de comparación. Digo, yo creo que no se va a poder hacer, pero bueno, hay intención. Está Sevilla, Andalucía, muy volcada ahora mismo con toda la tauromaquia. Uh-huh. Y hay intención de que se pueda volver a hacer. Ahora será in memoria, me imagino.
Evidentemente. Sisto, un abrazo, no te molestamos, muchísimas gracias. Y que por lo menos,
un saludo a todos.
De una manera mucho más modesta, pero muy profesional como eres tú, pues sigas ese legado, que es interesante. Gracias, Sisto.
Un saludo a todos.
No, a lo que decía Antonio, después de la misa, tenía una mesa de comedor, me parece que para 28 comensales, y todos alrededor, ¿eh? Eso sí, y luego, él era Alvarito Domé.
Sí, don Álvaro era el padre.
Don Álvaro era el padre. Él era Alvarito Domé, y lo sé bien porque no he tenido esa confianza, pero en el bar El Bombo de la Plaza de los Reyes Católicos, yo le he llegado a conocer allí.
Bueno, de todas maneras, la persona de don Álvaro Domé Romero, el otro día os he mandado el periódico de Jerez, que le ha dedicado yo prácticamente todo el periódico.
Que él ha hecho mucho por Jerez.
Cuidado, ¿eh? Todo el periódico. No sé si eran 13 o 14 páginas.
Su padre fue gobernador de Cádiz, ¿eh?
Que os mandé de lo que supone, como bien decías, Antonio, la figura de don Álvaro Domecq para Jerez, ¿no?
En particular. Desde luego, como ganadero, es una figura insustituible por su calidad humana y por su aportación en aquel momento a una evolución de la crianza del toro que tenía personalidad propia, pero sobre todo su personalidad y su unión, fusión, toro-caballos.
Yo le conocí cuando era Alvarito, somos de la misma edad, y yo en Jerez iba en Jerez mucho cuando aquello, y yo recuerdo que tendríamos 25, 26 años, y una de las características de él era lo mucho que le gustaba torear a pie, y entonces él siempre aprovechaba ese último acto de ese rejón de muerte que había que pinchar, que tal. Entonces inmediatamente cogía la muleta y aprovechaba para pegarle algunos muletazos al toro y matarlo con el estoque, o sea, a pie, ¿no? Esa era una característica de como rejoneador de Alvarito.
Pues nada, desde aquí
don Álvaro era el padre, sí.
Desde aquí lo dejamos, descanse en paz, y son de esas personas, de estas figuras que salen, no sé, cada 60, cada 70 años sale alguna, Dios lo quiera, que tenga esa continuidad, y que ha dejado un vacío enorme, tal y como han escuchado todos nuestros oyentes, a nuestros invitados. Está aquí Antonio Bañuelos, yo le dejo hablar, tenemos que hablar del mercado bravo, la temporada 2025, te vas a someter a un tercer grado con los invitados, te van a preguntar muchas cosas, a ver cómo sales airoso, me imagino que sí. Antonio, la pregunta te la hago yo. Durante toda la temporada 2024 he estado escuchando a empresarios y a ganaderos, bueno, en fin, a ver qué ganado podemos tener para el 2026, la cabaña no está al 100%, te pregunto directamente, ¿por qué esas dudas para el 2026 y qué es lo que ha sucedido para que durante todo 2025, en todas las entrevistas, los ganaderos y los empresarios hayan hablado de las dificultades, ¿no?, para conseguir encierros para sus respectivos festejos?
Bueno, ya empezando septiembre, en el 2025 ya se empezaban a ver anunciadas corridas en ferias con tres toros de una ganadería y tres de otra, y o dos, dos y dos, o combinaciones mixtas, porque en realidad faltaba toros, no toros sueltos, sino toros para hacer grupo, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué va a ocurrir en el año 26 más acentuado que en el 25? Porque son los daños colaterales del paso del tiempo del momento COVID, el año 2000. El año 2020 se produce un fenómeno único en la historia, que es que no hay festejos durante todo un año. No había ocurrido en la guerra, no había ocurrido en la época de la gripe, nunca había pasado. Entonces tampoco había unas noticias políticas sanitarias que pudieran dar al ganadero una posibilidad de marcarse objetivos para decir, bueno, pues va a haber dos meses que va a estar todo cerrado, se abren dos meses, cada parte sanitario que daban era una desconcertación, y al final, ¿qué ocurrió? Que se acumuló una camada entera de 10.000 toros en el campo, no se podían dar salida ni al matadero, porque los almacenes de los mataderos estaban llenos, porque no había bodas, no había comidas, no había nada de nada. Y fue un momento pues de acumulación de stock de un producto que consume a diario y que tiene una edad perecedera, ¿no?, de 6 años. Ya en el año 21 se inician unos pocos festejos con aforos muy limitados, en el que no había dinero, y lo que hacía falta en ese momento era dinero, que claro, la sostenibilidad de una ganadería sin vender nada en el año 20 se reúne en el año 21 que dices, bueno, pues no me pagan nada, pero por lo menos le veo al toro, ¿no? Y luego muchos se torearon a puerta cerrada para sacar sementales. Pero ya había que ir sacando herales y había que sacar utereros y herales, sobre todo de aquel momento, ¿no? Y añojos, porque todo eran bocas para comer. De ese vaciado que hubo que hacer en el año 21-22, pues repercute 4 años después, en el año 25, en el año 26. Y entonces se produce una disminución de un 30% de las vacas, se pasa de un 35%, se disminuyen las vacas, empequeñecen las ganaderías, algunas desaparecen, y desde luego esos utreros y esos herales que había que ir dando salida, pues es lo que no está 4 años después en el mercado.
¿Tú quieres, te atreves a decir que en las principales ferias puede haber lotes de una ganadería que no estén completos o no va a llegar a ese extremo?
Las principales ferias sí, pero las primeras ferias no.
Hablando de Castellón-Valencia.
Claro, eso no, porque además hay que cumplen, hay ganaderías que cumplen a partir de septiembre, octubre, ¿no? Entonces van con unos meses de diferencia, pero vamos, Castilla-Valencia no tiene esos problemas. Valencia puede tener otros problemas distintos, que los hubo y muy graves el año pasado, y fue hasta que se completaba la corrida en los corrales por la mañana. Uh-huh. De todas formas, hay que tener en cuenta que son los meses malos, en las primaveras malas, que el toro está peor rematado, es más difícil, ¿no?
¿Y esto se podría maquillar, no sé, con algo que en algunos sitios han llamado, denominado corridas concurso, aunque no lo expliquen como tal? ¿O tú crees que se va a trasladar al aficionado esa realidad que tú nos estás comentando y que los aficionados tenemos que entender como normal?
Bueno,
¿o lo admitirían?
No, esto es que es algo que hay que saber porque es un proceso natural de una desgracia única que hemos sido protagonistas de ello y a lo largo de la historia, pues formamos parte, ¿no? Lo hemos vivido. Y esto no ha repercutido al toro de lida, ha repercutido a todos los sectores de los primarios.
Oye, una cosa que tuvo, una consecuencia que de aquello, es que se empezaron a lidiar muchos toros cinqueños, ¿no? Lógicamente.
Es que ahora, por ejemplo, en Valencia, pues, claro, cinqueños. Y luego ya se ha cogido el hábito por Madrid de que los toros tengan que ser cinqueños para que sean cuanto más grandes posibles y para la seriedad que da el quinto año, todas estas cosas, que ya las plazas de primera ya se complica más todo, ¿no? Hay que acumular, pero hay que tener en cuenta que es muy caro lidiar cinqueños. Para lidiar 6 toros de plaza de primera hace falta tener unos 12 o 13 preparados solamente para esa corrida, porque en el quinto año se estropean muchísimos toros, llegan muy pocos, ¿no? Y claro, el empresario la tiene que pagar muy bien la corrida para que pueda compensar. Entonces cada vez hay muchos que dicen, bueno, yo lidio en plazas de segunda y hago un toro para plaza de segunda, ¿eh? Porque están esperando a las plazas de primera, las exigencias de tal, luego los equipos veterinarios con sus criterios, cada uno diferentes, es desesperante,
¿eh? No, lo digo que es que hemos vuelto al adagio aquel famoso de toda la vida, que el toro a los 5 y el torero a los 25, eso que se decía siempre.
Sí, pero la alimentación y la forma de crianza de este toro es muy distinta de la que era, ¿eh?
Bueno, en parte el toro a las 5 de alguna manera hemos vuelto a los 5, lo del torero a los 25 lo estamos perdiendo porque ya cuando se hacen toreros tienen 40.
25 alternativas son ahora.
Exactamente.
Diego. Antonio, gracias por estar aquí, aunque nos vemos de vez en cuando.
Bueno,
eres un hombre accesible. Estoy
tan a gusto aquí como cuando voy a tu casa.
Muchas gracias. Y te vas a disponer a responder algunas inquietudes que tenemos yo, en este caso como aficionado, ¿no? Vaya por delante y de forma rápida, mi máximo respeto a los ganaderos, porque lo que más me choca es que todavía, si no me equivoco, no hay un monumento alrededor de una plaza a un ganadero. Todos son a figuras del toreo. El ganadero es lo más importante que hay en todo esto. El torero es efímero, aunque deje poso, pero las ganaderías se mantienen muchísimos años en el tiempo. Por otro lado, se dice, Antonio, de que estamos ante el mejor toro de la historia. Creo adivinar que puede ser por componentes de mezclas genéticas más modernizadas, alimentación y temas sanitarios. Pero, dime, si estamos ante el mejor toro que tú crees de la historia, y luego, por otro lado, ¿en qué parte influye la forma de torear actual para ayudar a que estemos ante ese supuesto mejor toro de la historia?
Bien. Primero, sí que hay toros en la puerta de la, en las zonas de, en la plaza de toros. No es ningún monumento a ningún ganadero, porque nunca hay, nunca se debería de hacer. Ganaderos hay
por no muchos, diferenciar.
Por no diferenciar, porque no hay ningún ganadero excepcional. Todas las ganaderías son dientes de sierra, que suben y bajan y tienen tres años buenos, tres malos, porque los sementales cambian cada año, ¿no? Y bueno, y la genética es así. Además, no la llega a controlar ningún ganadero. Puedes tener 100 corridas y el porcentaje de que te salgan toros buenos es mayor del que torea 20 toros. Pero en la Plaza de Toros de Salamanca, en la Glorieta, está el toro. En Burgos hay un toro enorme, donde está la antigua Plaza de Toros. Aquí en Ampuero, nada más entrar, hay un toro. Sí, hay reconocimientos al toro. Luego tenemos el mayor reconocimiento, que es por todas las carreteras de España, el haber conservado y el haber indultado al toro de Osborne, ¿no? Este figura ahí como reconocimiento. ¿Se crea el mejor toro? Se crea el toro que, al que más se le está exigiendo. ¿Por qué más se está exigiendo? ¿Por qué? Porque ha evolucionado mucho el toreo. Y el toreo ha evolucionado toreando con las zapatillas pegadas al suelo y la muleta muy baja. Y eso es lo que más le cuesta al toro. Ir invistiendo casi de rodillas, humillando, con el temple que dan ahora algunos toreros, que le cuesta más todavía, porque si el toro va rápido, le cuesta menos. Si tiene que ir despacio, porque así se lo van domando, por decir de alguna forma, necesita un esfuerzo mayor. ¿Por qué se crea el mejor toro? Pues porque hay unos componentes de correctores minerales y de piensos y de estudios de universidades que dan muchas menos caídas, mayor duración al toro y una composición de morfología muscular pues que le hace tener un último tercio más duradero. ¿Por qué es el mejor toro? Porque es el que más humilla, porque efectivamente el toreo actual exige que el toro humille, y antes el toro se lidiaba, y se lidiaba hacia arriba, hacia allá, hacia acá. Eso Indalecio conoce bien la historia. Y no sé si había una pregunta más, perdóname.
No, tengo varias, pero bueno, hay otros contertulios.
Venga, Emilio.
En la explicación de antes has dicho que a los 5 años los quinquenios se pierden. Dicho esto, los aficionados se quedan con ¿se pierden? Y ese interrogante.
Se inutilizan. Se inutilizan porque los toros son vasos de sangre en continua ebullición que están a partir del tercer año disputándose ya los territorios, disputándose quién es el macho alfa de cada cercado, y ya en el cuarto año el toro ya ha tomado 4 hierbas, se encuentra fuerte, y ya ya no son juegos ni son empujones, ya son peleas, o sea, peleas a muerte y peleas que se inutilizan. Pero ya al quinto año también hay muchas deformaciones de las manos de los toros, ¿no? Y muchas veces por consumo de pienso, claro. Y es que obligan a engordar los toros. Es que ese es el error grave en este momento, es la obligación de que el toro tiene que pesar 500 y pico kilos, ¿no? Hoy en día se hace un resumen de la Feria San Isidro, 30 corridas de toros, y se dicen, ha sido muy buena feria. Ha embestido uno el día de Santidomec, otro día el día de tal, otro día el día de escolar, han embestido 8, 3 por 6, 18, de 180 toros han embestido 8 y ha sido una buena feria. ¿Por qué? No se mueve el toro que se exige en plaza de primera no es para dar espectáculo, es para dar espectáculo de salida al toro. Yo siempre digo que toro aplaudido de salida, toro pitado en el arrastre, suele ocurrir, coincide.
Muy bien, Antonio, tu experiencia, a mí lo que sí me llama la atención es que en un periodo muy corto de tiempo, según los datos que nos habéis pasado, el mercado bravo en esa temporada 25, han subido los costes un 51% en 5 años. ¿Esto cómo ha repercutido en vuestro trabajo como ganaderos y a la hora de ser contratados por las empresas?
Pues yo tuve la feliz idea de tomar posesión como presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lira, de España, Francia y Portugal, y lo digo esto para que el ámbito de la que me cae encima es justo la semana en que declaran la pandemia. Entonces, en ese momento, lo primero que se me ocurre es dar un paso atrás. Y lo segundo es decir, esto se va a hundir, aquí hay muchas cosas que hay que cambiar, y cuando estás en el barro, subes mucho mejor que cuando tienes que mantenerte arriba, ¿no? Uh-huh. Digo, se van a cambiar muchos hábitos que se vienen realizando en la forma de realizar las ferias, en la feria de redactar los concursos de las plazas de toros, que ahí sí que hay mucha culpabilidad y causas, de eso hablamos, si queréis, también. Y
que ya lo dijiste la otra vez.
No, lo digo siempre. sí. Además, curiosamente, Santander es un sitio de referencia donde dicen el mal pliego hecho de Santander, y se va produciendo porque, claro, limita.
Muchas gracias, Antonio.
Limita tanto.
Es mi lucha con Indalecio.
No, pero
si esto lo agradezco.
Yo lo he hablado con él antes, durante y después, y además es que yo recuerdo en esta corporación, ¿no?, el anterior mandato, se publicaron en el diario Montañés por parte de los empresarios una carta de protesta por el pliego que salió, pero por parte de los ganaderos también, porque es que podían torear muy poquitos toreros y muy poquitas ganaderías, y se pone un freno a una cantidad de ganaderías pequeñas porque se prima más la calidad que la cantidad que la calidad. Y está hecho por un buen funcionario, estoy seguro que con la mejor intención de dar lo mejor y poner una mesa de valoración de una puntuación en el que haya unos parámetros en que guiarse, pero se cierra a
mucho, hay que escuchar, ¿no? Digamos que hay que escuchar al entorno, ¿no? Funcionario tiene buena voluntad, pero hombre, tenemos la suerte de tener a Indalecio como presidente, que a lo mejor le dice, oye, mira, lo que tú estás diciendo, trasladarle.
Pero este año se volvió a repetir.
La misma historia.
Lo hablamos y, bueno, pues así está. Lo que es cierto es que Santander va más, es una gran feria, la feria de referencia, al que todo el mundo quiere venir. Se ha creado una aportación y un retorno para Santander Capital y la provincia importantísimo, y ya me he perdido porque no sé dónde la
pregunta. Estabas en el pliego.
Y el pliego condiciones.
El pliego ha venido por los cambios que van.
Sí, los cambios que ibas a instituir tú a raíz de coger la presidencia.
No. Todo lo que nos ha caído a los ganaderos desde el momento que se inicia la presidencia, que fue primero la pandemia, 3 años de pandemia, luego vino la lengua azul, luego de la lengua azul vino otra infección que no nos permitía exportar a Francia, y las primeras corridas de Arles y así estuvieron en el aire. Ahora mismo hay otra epidemia de la dermatitis. En un momento de todo esto llega la guerra de Ucrania, que es el almacén de Europa de
granero.
Y se corta ya toda la cadena de distribución. Más luego vienen sequías en las que en España no se produce.
O sea, te ha tocado todas las plagas de Egipto.
No, pero todo esto sin poder subir el precio del
aquí está.
Toro.
No, perdona, tengo unos datos que habéis reflejado vosotros, ¿no? El 51%, en 4 años en costes, ha subido en productos sanitarios, esto lo tienen en el chat los de toros, que eso le ha pasado. 25%, el pienso ha subido un 40%, el forraje un 150%, el mantenimiento de instalaciones un 36% y el gasóleo un 47%, con lo cual brutal.
Ese forraje del 150% es que había que traerlo de Francia y de Italia, porque es que en España ni llovía. O sea, ha sido un cúmulo ya de
transporte. Bueno, Antonio, seguimos con el tercer grado. Rápidamente, acabas de hablar de Francia. Tenemos la percepción, si no todos los aficionados, muchos, de que en Francia se torean toros de más importancia casi que la media en España. Yo no sé qué sensación tienes tú sobre eso y si te quieres pronunciar.
Me pronuncio perfectamente porque conozco muy bien Francia, he lidiado en todas las plazas de Francia. Y además hemos recibido premios como la ganadería más importante de alguna temporada en Francia. No se trata del lo has denominado mejores toros.
Bueno, mejores.
Más importante.
Yo las veces que he acudido a Francia me ha dado la sensación de que salen toros con más presencia, de más juego, que luchan más en varas. Es una percepción, ¿eh?
Sí, es una percepción muy exacta. Hoy en día, 20 de noviembre, las empresas francesas, Dax, Mont-de-Marsan, Arles, Nimes, ya han dado la vuelta al campo español. Ya han dado la vuelta, ¿eh? Ya han visto todo lo que hay y ya saben lo que quieren. Y lo que quieren es lo mejor de lo mejor. Y cualquier ganadero, cualquiera, que le digas dónde te gustaría lidiar, el 95% de la camada te diría en Francia. Y a cualquier torero que le diga dónde quieres torear este año, el 95% en Francia. El respeto que hay de las empresas, el respeto que hay en el campo, van al campo, toro reseñado, toro que se lidia. Y es tan impecablemente presentados, el cuidado que tienen allí nada más llegar, cómo lo preparan todo, cómo se ajusta todo al reglamento. Allí ni liquidas, ni cobras, te vas. Te dan un trato excepcional. Está deseando a la gente hablar español con el mayoral, con el ganadero. Está súper cuidado el tiempo en el que están los corrales en muchas plazas fuera de la plaza, a kilómetros.
Antonio, dejas entrever que todo eso que estás diciendo viene a colación de que en Francia se paga excepcionalmente bien o a su justo precio las ganaderías, en Francia se paga excepcionalmente bien o a su justo precio a los toreros, y que este es el elemento diferenciador entre Francia y España. Te quiero entender.
Por supuesto.
Te quiero entender que vas por ahí, ¿no?
Por supuesto que no hay discusión de precio, pero es que no hay ni que, o sea, no te quedas ni a cobrar, te acaba la corrida y te vas. La confianza y la seguridad que te dan.
Bueno, muchos empresarios.
Sí, no, eso en España ya se está incorporando en empresarios serios. Ojo, hay que tener mucho cuidado con quién, ¿eh?
Sí.
Está el panorama para.
No, pero una cosa que digo yo, en Francia, por ejemplo, yo creo que el propio Estado francés,
¿sí?,
el gobierno francés, es más protector para con la tauromaquia que el gobierno. Bueno, el gobierno español ya no podemos.
Es solamente en las villas francesas, ¿eh? No permiten que haya plazas más nuevas, pero se vuelcan y protegen. Sí. Y al ganadero, en la factura, le retienen el 1% para fomento de la tauromaquia.
En su ¿cómo factura, aquí?
El 1% te lo quitan.
Para fomentar la tauromaquia en esas localidades francesas.
Sí.
Emilio.
No solamente, aparte de la protección que tienen los franceses con el gobierno, aunque no se dejen hacer más plazas, acabas de decir que a estas alturas los veedores de los franceses ya han pasado por toda España. ¿Los nuestros no?
El de Pamplona sí.
Veedores y comisiones.
Bueno,
los de plaza de primera sí, porque claro, hay muy poco, hay los toros de plaza de primera, hay los que hay. Y saberlos ver en noviembre, pues claro, una plaza como Madrid que necesita para lidiar 180 toros, necesita ver 500, pues sí, Madrid está, por lo menos te llaman por teléfono, que te es para Madrid, ¿no? Eso sí.
Antonio, estoy cumpliendo mi palabra. Lo que pasa que es que contigo, en vez de hacer un programa, tenemos que hacer 7. Entonces, busca más fechas para seguir hablando contigo. Eres muy generoso porque estás hablando como presidente de esa Real Unión de Criadores. Yo quiero hablar un poco de ti. ¿Por qué te tienen tanta manía en Madrid?
Bueno, pues es la primera persona que me lo dice.
A ver, yo es que me da la sensación por ahí que te tienen manía, porque claro, si vas a Madrid un año y no te ha salido bien, bueno, pues oye, para todos los gustos. Este año no, Antonio no ha estado bien. Pero es que no vas a Madrid y te siguen poniendo en una lista, ¡ojo! Y este señor que no ha venido a Madrid, tampoco le queremos.
Ya. Bueno, primero, la Feria de Madrid, que con tanto esfuerzo realiza, en este caso, Plaza 1, pero cualquier empresario de Madrid la hace para 25.000 23.500 espectadores. Uh-huh. No la hace para 200.
Que la quiera coger, que la coja, dices.
Que son los que montan la lista.
Que son los que montan.
Bien. Esa lista, que ya tradicionalmente la hacen y que tienen su protagonismo y su momento de gloria, la hacen todos los años y la mandan a los medios para quien quiera leerla. Ya está. O sea, es que ese es su recorrido.
Hay que leerlo todo.
A mí mismo me han dado, me parece que es esa asociación, me han dado el premio en el año 2016 a la mejor ganadería del año en las ventas, y además el mejor toro del año lidiado en las ventas. O sea que...
Bueno.
Yo cuando lidié allí, en 2024, septiembre, yo lidié una corrida, llevé 8 toros, aprobados 2-8, y lo voy a contar claramente. Cuando vi llegar al presidente, no tenía mucho aspecto de presidente, dije buenos días, no me respondieron. Bueno, y alguien, que es el que más sabe de todo esto, me dice, mala suerte has tenido con el presidente. Y es que en Madrid hay un problema de presidentes. El problema importante, ¿eh? Y ya este presidente, pues, no le llaman mucho, le habían llamado una vez, había montado un escándalo tremendo, por no dar orejas, uh-huh, cuando estaba viendo toda la plaza, y yo ya, cuando me dijeron eso, y quien me lo dijo, pues ya estaba asustado. Pues luego me felicitó al presentar la corrida, me llamaron, algo que hemos solicitado que lo cambien, porque es un poco humillante. En el momento que han acabado el reconocimiento por la mañana, están los veterinarios, presidente, detrás de un burladero, en el corral donde se hace el último reconocimiento, están en una altura y te llaman a ti, al ganadero, que vayas allí, que estás abajo, pisando barro, pisando estiércol, se ha llovido, y te quedas allí mirando como que te están haciendo un examen, y hemos solicitado pues que pasen a un cuartito, que en las ventas tiene que haber algún hueco seguro, donde te digan, pues mira, hemos visto la vid, la vemos así la corrida, tal, cual, este por delante, este por detrás, un diálogo, ¿no? Pero ir ahí a hacer un examen antimanal, y hay algún ganadero que no va, y le dice al mayoral, acércate tú, y ya está, ¿no? Pero esta lista, bueno, este hombre, el presidente, tenía el pañuelo verde en la mano desde que se empezó la corrida. Y no. Desde que dobló una mano, saliendo del... toros bajos que se entregan mucho al salir en las ventas, sobre todo pasa al salir del caballo en el que han embestido, se han entregado, salen aturdidos, salen hacia arriba, que hay una distancia, pues pueden perder las manos. En ese momento ya está el pañuelo verde. Cambió 3 toros. Y la propia empresa vino y me dijo, oye, te ha condicionado la corrida de este presidente, y los titulares al día siguiente del Mundo, y como así venía en el periódico El Mundo, ponía un inepto presidente, condiciona la corrida, mejor, una de las corridas mejor presentadas del año.
O sea, te sentías perseguido. No tenemos tiempo para más. No quiero comprometer a nadie. ¿Vas a estar este año en Santander?
Bueno, eso depende de quién.
Bueno, va.
Venga, no tengo ninguna noticia.
Bueno, te lo pongo más fácil. ¿Tendrías un encierro para Santander?
En el listado estás.
En el listado estaré.
A ver, bueno, venga.
Tiene que ir el veedor al campo, verlo, y la verdad es que sí que digo que este año tengo muchos menos toros que el año pasado, porque estoy también con las mismas dificultades que el resto de las ganaderías de 220 vacas, ¿no? 230, que es mi medida.
La última rápida.
Rápida, estaría días con Antonio. Oye, Antonio, tu ganadería en particular tiene unas condiciones muy duras, todos sabemos lo que la dureza del invierno. Por otro lado, me he enterado de que tienes la ventaja de que en temas sanitarios es una beneficiada porque tienes, sí, muchísimos menos parásitos. Sí. Entonces, una pregunta rápida. ¿Esa ganadería, esa dureza, imprime carácter a diferencia de los del sur, por ejemplo?
Bueno, sí que... 32 años yo creo que no es tiempo de en hacer ganaderías de todas las generaciones, ¿eh? En 32 años lo que ha cambiado es morfológicamente el animal que vive en altura, bueno, el animal que vive en el sitio donde viene, ¿no? Que es el origen Torrealta. Pero los animales silvestres también, el corzo, el ciervo, son más grandes, más vastos, ha acondicionado. Entonces es menos pesador, y eso le hace también más movilidad y le hace mayor duración. Y luego el respirar, el hacer desde que naces, dos cosas. Una, que ya el becerro está en una orografía quebrada en la que va musculando, según vaya por donde vaya. Y dos, que la capacidad torácica a 1000 metros de altitud desarrolla una mayor, y eso los deportistas se entrenan en las estaciones de esquí, hacen un mayor rendimiento.
¿Tienes hipódromo?
Sí. Corredero. Cuesta arriba, además.
Antonio, que es un placer, porque es que Tomás y Javier Lorizana me están empujando. Cuando quieras, cuando puedas, mantenemos la misma condición.
No.
Yo te dejo hablar y vienes por aquí.
No, cuando me llames.
Bueno, cuando, no. Si te estoy llamando ya, si te lo estoy diciendo Diego Indalecio.
No.
Yo te estoy llamando ahora en febrero, a lo mejor es buena época, enero y tal. Sí. Es buena época. Pues, ¿de acuerdo?
Un día que no tengas nada, verás el frigorífico y dices algo.
No seas porque sabes.
No sé qué es mayor dureza, si donde viven las donde viven la ganadería o donde he tenido que lidiar este año en la provincia de Jaén a 50 grados.
No, Tomás, muy buenas.
Que tuviste un éxito.
Muy buenos días, Claudio. Hace unos días decíamos que Jerez se había envuelto en luto para despedir a un matador de época y otra vez la ciudad ha tenido que vestirse de dolor para despedir a don Álvaro Domecq Romero, figura del rejoneo y ganadero de Torreestrella. Hijo del también rejoneador y extraordinario ganadero Álvaro Domecq Díez, nació en Jerez de la Frontera el 8 de abril de 1940. Formó parte de los cuatro jinetes de la apoteosis con Ángel Rafael Peralta y José Manuel Lupi. Fundó en 1975 la prestigiosa Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Jerez, además de crear espectáculos como Cómo Bailan los Caballos Andaluces. La Catedral de Jerez se ha convertido en el epicentro taurino y social. El momento más sentido a la mañana llegó tras la salida del féretro de la catedral, donde guardaban los 12 caballos y personal de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Descanse en paz, don Álvaro Domecq Romero. Juan Leal lleva el toreo a la Universidad de Pamplona, un distendido encuentro que contó con una magnífica entrada con más de 200 jóvenes aficionados y repasó la trayectoria del torero francés con especial atención a sus destacadas actuaciones en la plaza de la capital navarra. Qué importante es que la universidad acoja este tipo de actos. Damián Castaño será protagonista en el Club Taurino de Bilbao. El salmantino regresa a la capital vizcaína el próximo martes 25 a un coloquio dirigido por Íñigo Crespo. El diestro salmantino, uno de los toreros con mayor crédito en la plaza de Vistalegre, regresa a una ciudad donde ha protagonizado importantes actuaciones a lo largo de su trayectoria y donde en las últimas corridas generales fue uno de los nombres propios. Pero si hay una cita importante estos días fuera de los ruedos, es que la prensa y el mundo del toro se han unido de la mano del primer congreso de tauromaquia Villa de Madrid. Toro y periodismo han participado en la primera edición del congreso bajo el lema Prensa y Toros, celebrado en el Auditorio Caja de Música del Ayuntamiento de Madrid, donde se han realizado cuatro mesas redondas con diferentes temáticas que abarcaban ambos campos. Unas mesas redondas que han hecho las delicias de los asistentes y han hecho reflexionar tanto a los profesionales del toro como a los de la prensa. La prensa debe jugar un papel trascendental en el toreo en las próximas décadas, unos años que dependerán de que las juventudes de hoy en día sigan transmitiendo el poder cultural del toro. El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado la creación del Consejo Asesor de Asuntos Taurinos de Castilla-La Mancha con el objetivo de promover y proteger la tauromaquia como manifestación cultural. El objetivo, ha insistido, es regular la normativa a futuro y sobre todo regular muy bien tradiciones tan especiales como los encierros camperos que se celebran en muy pocas zonas de España. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes este decreto con el que también se pretende blindar a la tauromaquia con una protección especial como manifestación cultural arraigada en esta comunidad autónoma. Y con estas noticias llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más noticias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Javier, muy buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de la figura de Fernando el Gallo. Fernando Gómez García, padre y fundador de la gloriosa dinastía de los Gallo, nació en Sevilla el 18 de agosto de 1849 y en sus primeros años practicó el oficio de zapatero, siguiendo el ejemplo de su hermano José, excelente banderillero de la cuadrilla de Lagartijo, quiso ser torero y comenzó su aprendizaje rodando por cuantas capeas se celebraban en España. Enseguida se hizo notar por su buen arte en el manejo del capote y la muleta y finalmente pudo ingresar como banderillero en las cuadrillas de Manuel Domínguez, Antonio Carmona Gordito y Manuel Fuentes y Rodríguez Bocanegra, acudiendo a Madrid por vez primera en 1872 con el último de los citados espadas. También fue Bocanegra quien le concedió la alternativa en Sevilla el 16 de abril de 1876. Alternó por vez primera en Madrid como matador de toros el 4 de abril de 1880, figurando después como espada de cartel de abono en los años de 1881 a 1886, sosteniendo la pelea 6 años consecutivos como tercer matador con los colosos de la tauromaquia Lagartijo y Frascuelo. En los años siguientes toreó en España, Montevideo, La Habana y México, hasta llegar a la corrida de su retirada celebrada a su beneficio y con la participación desinteresada de Guerrita, Minuto y Fuentes, que tuvo lugar en Barcelona el 25 de octubre de 1896. Enfermo del corazón y moribundo, escribió una carta a Guerrita que literalmente decía, según Cosío, «A mi compadre Guerra, en la hora de mi muerte, le ruega que no deje sin pan a mis hijos. Se lo pide medio moribundo su compadre Gallito». Fernando Gómez falleció en su casa de Gelves el 2 de agosto de 1897, en la misma casa en la que recibieron, en su placita de tientas, consejos de su progenitor y aprendieron las primeras lecciones de toreo Fernando y Rafael el Gallo, y años después, el famosísimo Joselito el Gallo. Se le considera el inventor del cambio de rodillas y toreaba muy bien a una mano. A sus órdenes se forjaron Diego Prieto Cuatro Dedos, Rafael Guerra Guerrita, el mejor de sus discípulos, y los buenos peones y banderilleros Almendro, Saleri, Lobito, Jarana, Creus y Regaterillo. Fernando Gómez el Gallo dio la alternativa a los malogrados Manuel García Cuesta el Espartero y Juan Gómez de Lesaca, y a los espadas Enrique Vargas González Minuto, Antonio Fuentes y José García Rodríguez Algabeño. ¡Feliz semana!
Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Antonio Bañuelo. Muchísimas gracias, Emilio Cos, Diego Cajigal. Muchas gracias, Indalecio Sobrino.
Torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria, con Claudio Acebo.